Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Decía el escritor Elie Wiesel que Dios creó al hombre para escucharle contar historias. Y de eso vamos a hablar ahora, de historias. No sé si coincidirás conmigo en que los niños son los mejores narradores. En sus pequeñas cabezas, la maquinaria de la imaginación trabaja sin descanso, elaborando relatos. Los protagonizan seres fantásticos, animales que hablan, personas con alas que vuelan, mundos submarinos y ciudades en el espacio. Historias en las que nada es imposible. Pero esos niños crecen y por el camino a veces se olvidan de esa facultad. Ajetreados, con prisa, cansados y con el tiempo justo para todo, muchas veces no queda espacio en nuestra cabeza para nada más. Hay algunos entre nosotros, sin embargo, que siguen soñando despiertos. Personas que, aunque han crecido, continúan observando todo con curiosidad y fabricando para nosotros personajes, historias, tramas, ciudades, mundos enteros. En su momento hubo juglares, hubo abuelas, hubo cronistas, hubo cómicos de la legua. Ahora la narración, que tantas veces se hace en el cuento y en la novela, ha pasado al cine, ha pasado a la televisión y, en el último grito, a las series, que todas las tarde-noches pueblan nuestra vida. Así que vamos a hablar con una de las creadoras de ficción más importantes de nuestro país, alguien que está detrás de buena parte de las cosas que nos hacen gozar. Autora, además, de varios libros, el último de ellos, La cárcel del aire. Aurora Guerra, muy bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo otra vez.
Tú eres una de esas niñas que anda curioseando todavía todo, ¿no?
Sí, la verdad. Yo todavía sigo... Pero tienes mucha razón lo que has estado contando, porque es verdad que es una cosa que haces de pequeño, ¿no? Inventarte tus historias para entretenerte. Yo además soy hija única, me tenía que entretener mucho yo sola. Entonces, como que se me ha quedado. Y es verdad, lo más bonito es contar historias.
Lo más bonito es contar historia. Ahora vamos a hablar de la trayectoria de la Aurora, que está detrás de series tan queridas para el público como El secreto de Puente Viejo o Acacias 38. Pero me dice Jesús García Arcilla que ha visto en tu currículum que eres showrunner. ¿Qué es esto de una showrunner?
Yeah. Pues hija, es un nombre muy pomposo que en realidad tenía, o sea, siempre lo hemos hecho los creadores que nos dejaban ser productores ejecutivos, digamos, de la parte creativa, ¿no? Pero es verdad que los americanos, sobre todo, empezaron con el tema del showrunner y en realidad somos creadores que tenemos la producción ejecutiva.
¿Y eso qué es la producción ejecutiva para el que nos está oyendo? O sea, tú escribes el guión y luego...
Y luego te encargas de todo lo que es creativo. Por ejemplo, del diseño de vestuario, no es que yo me encargue, sino que supervisas, los casting para los actores, las localizaciones donde vas a rodar, cómo quieres que tenga la línea editorial, cómo quieres que sea la imagen visual de la serie o de la película. Es eso. Siempre lo hemos llamado producción ejecutiva y ahora somos showrunners.
Bueno, pues es showrunners. Ahora las cosas se llaman así. Ahora de repente un consejero delegado es un CEO, un responsable de medios de comunicación es un DIRCOM. En fin, tonterías impropias de quienes no usan de forma frecuente su lenguaje. Pero en fin, siempre ha ocurrido esta colonización cultural.
Absolutamente. Contigo de acuerdo 100%. O sea, si se puede decir en español...
Muchísimo mejor.
Muchísimo mejor.
Oye, Aurora, tú naciste en Madrid. ¿En qué películas y series recuerdas ver de niña?
Pues... Bueno, me acuerdo de
La Casa
Heidi.
De la Pradera.
La Casa de la Pradera.
Hombre, claro, porque tú eres más o menos de la quinta.
Sí, sí.
Veíamos Heidi, veíamos Heidi, Marco, veíamos La Casa de la Pradera, veíamos Bonanza, veníamos Bonanza. Dallas, veíamos Claudio.
Total, que nos escapábamos porque Claudio no nos dejaban verla.
Exacto.
Y una que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, ¿te acuerdas?
¡Hombre!
Bueno, esa yo, o sea, es que la veía así, a escondidas detrás del sofá, me encantaba.
Este miércoles 13 de septiembre sale a la venta tu último libro, La cárcel del aire, porque tiene varios ya a sus espaldas Aurora. La edita HarperCollins y es una novela que aúna arte, robos, muchos secretos. ¿Qué se van a encontrar los lectores?
Pues en la cárcel de aire, que a lo mejor te han puesto una L de sobra, es la cárcel de aire. En la cárcel de aire, pues tenemos, nos vamos a encontrar a una raterilla, a una buscavidas, que se llama Carlota, que bueno, se encuentra con un perista muy elegante, con muy buena pinta, que en realidad es un ladrón de arte de guante blanco. Entonces, bueno, pues la enseña y luego tenemos a Lula, que es la tercera pata de esta historia, que es una excéntrica, millonaria, joven, pero tiene agorafobia. Y de ahí el título a Cárcel de Aire, ya no puede salir de su casa. Entonces, bueno, entre ellos hay un pasado turbio, hay unos secretos que Carlota tiene por ahí guardados. Y hay mucho misterio y mucho pasado.
La verdad es que será un bestseller como varias de las novelas que ya ha escrito Aurora Guerra, como Antes de ti o El baile del destino. ¿Tú cuando te sientas a escribir un libro, ya piensas en trasladarlo a serie?
Pues sí. ¿Para qué te voy a engañar? Sí, sobre todo este, es que los guionistas, y si te das cuenta ahora hay muchísimos guionistas que escriben sí. O sea, Santiago Díaz, Jorge Díaz, todos los Carmen Mola son guionistas también. Tenemos una manera de escribir, es verdad, muy visual y con un ritmo muy rápido, porque nosotros estamos acostumbrados a que el espectador se nos va. Entonces queremos que el lector no se nos vaya. Entonces nuestro ritmo normalmente es de tengo que seguir leyendo la siguiente página, igual que tengo que seguir viendo el siguiente capítulo. Entonces creo que son libros siempre muy dinámicos y muy entretenidos para el lector.
Claro. Ciertamente es además el ritmo moderno frenético. Ya las personas rara vez toleran un texto de 500 páginas premioso que te obligue a detenerte muchísimo en el estilo, ¿no? Ahora vamos sobre todo a la rapidez y a la intriga.
Absolutamente, absolutamente. Yo en este libro es verdad que he juntado dos de los géneros que más me gustan, que es el thriller y el melodrama. Entonces sí que hay partes en la novela que digamos son más, no tanto introspectivas, pero sí un poco más de personaje, ¿no? De lo que les está pasando por dentro a estos personajes que tuvieron unas infancias muy complicadas. Entonces, esa parte sí que podía un poco más explayarme, digamos, en el yo, ¿no? De los personajes. Pero luego, claro, tiene que estar aderezado con un montón de acción y de... Luego Carlota, por ejemplo, es muy madrileña, como nosotros, todos menos madrileña, ¿no?
Sí, bueno, mi abuela Pilar es que era muy chula.
Pues eso, pues ella es muy chula. Y entonces tiene unos diálogos muy divertidos que, digamos, que aligeran un poco toda la parte, digamos, más turbia, ¿no?, del libro.
Claro, sí, sí, sí. Si alguien alberga dudas acerca de si leer el nuevo libro de Aurora Guerra, a lo mejor podemos despejarlas tras conocer alguna de las series que os mencionaba antes y que llevan la firma de esta autora. El nombre de Aurora Guerra está ligado a producciones tan míticas como El secreto de Puente Viejo.
¿Cómo te llamas, orgullosa?
Pepa.
A secas. ¿Quieres saber mi nombre? Me llamo Tristán.
¿A secas?
A secas.
Así que me has contado todas esas aventuras para impresionarme.
Claro.
Pues no me gusta la gente que mata a otra gente, que lo sepas. Ni en Cuba, ni en Filipinas, ni en Puente Viejo.
¿Y quién te ha dicho que a mí sí que me gusta?
El secreto de Puente Viejo nos acompañó más de 2.000 tardes en el año 2011. Es una serie ambientada a finales del siglo XIX. ¿Cómo nació eso?
Pues eso nació porque fue un encargo realmente de Boomerang y de Antena 3. Y a mí siempre me había traído mucho el mundo de las parteras...
Las mujeres que ayudaban a los partos en los pueblos.
Efectivamente, porque claro, no tenían acceso como ahora, ¿no? Que nos vamos a una clínica y tenemos médicos, comadronas, tal. Entonces siempre me parecía muy curioso porque eso, porque me parecían unas mujeres muy valientes, muy solitarias también, y que debían de tener muchas cosas que contar, ¿no? Con tanto nacimiento de niño.
Es verdad. Hijos que no eran de hijos, exacto, partos difíciles, cosas que había que improvisar.
Exacto.
Secretos familiares.
Secretos,
claro,
familiares, ahí. Uh-huh.
Es fantástico. Imagino que allí, volviendo a la época, el trabajo de documentación a la hora de implementar formas de hablar de la época debe de ser intenso, porque no es lo mismo el siglo XIX que la actualidad.
Claro, sí, eso fue una batalla que luchamos y que ganamos, el tener un lenguaje especial. A ver, hasta Pío Baroja lo decía, ¿no? Que realmente no sabemos cómo hablaban, yo qué sé, en 1400, ¿no? Solo nos podemos fiar de la literatura. Entonces lo que hicimos fue leer mucho literatura de la época, pues para ver y hablar mucho con la gente mayor, ¿sabes? De qué recordaban, cómo se decían algunas cosas. Entonces hay muchas expresiones de toda España, de modismos, ¿no? De la época.
Oye, la historia se ha seguido, la del secreto de Puente Viejo, en más de 50 países. ¿Tú imaginaste la repercusión internacional que iba a tener?
No, nunca, nunca. O sea, siempre imaginas que, o sea, tú quieres que tus cosas tengan éxito, ¿sabes? O sea, pues la novela, por ejemplo, dices, ojalá se, lo que tú decías, ¿no? Se hagamos una serie o una película y se ve, y se lea en 50.000 países, pero claro, nunca lo sabes. Y el secreto fue, o sea, completamente sorpresa absoluta. Para mí y para todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, sí.
Una absoluta sorpresa. A la par que nos conquistaba este romance entre Pepa y Tristán, llegaba otra de época.
La fugitiva sin nombre. Me dejaste sin pañuelo y sin respuestas.
Te dejé el mío a cambio. Aunque poco te parecería que no era de seda.
¿Y mis respuestas?
Ahí las tienes. Tú, padre y esposo. Y yo, fregona.
Estoy casado y tengo una hija. Pero nada es como crees.
Vas a decirme que no eres feliz con tu esposa. Me han contado de folletones que hablan de lo mismo.
Yo no sé si esos folletones mienten. Yo no lo hago.
Acacias 38, también ambientada en el siglo XIX, se emitió en Televisión Española, ha estado 6 años en parrilla. Era un capítulo diario a veces.
Sí, sí, era un capítulo diario. O sea, las dos series teníamos un capítulo diario y es un trabajo increíble y de equipo, tiene que ir como un reloj, porque es que si no la emisión te come. Entonces es un trabajo muy duro. Por eso ahora intento hacer menos series diarias, porque es realmente muy, muy agotador, muy agotador.
Claro, por otro lado, supongo que te hace muy ducho en decir, bueno, pues mañana pues que se tire por la ventana y además que se arranque el pelo y entonces cualquier cosa con tal de mantener al espectador fijo en la pantalla.
Completamente. Te da, o sea, hay gente que como que desprecia un poco, ¿no?, de las series diarias y tal, y sube un poco la nariz así un poco en modo snob. Pero una diaria, o sea, quien sobrevive a una diaria y quien la hace bien, puede hacer cualquier otra cosa en esta profesión. O sea, es como si a ti la rapidez esa que tú dices. Ahora de repente yo no aparezco porque me ha pillado un atasco, yo qué sé, y tú tienes que improvisar. Y te tienes que sacar de la manga 3 contenidos para rellenar media hora. Pues lo mismo, ¿sabes? Es como, venga, Cristina, que te toca. Y entonces, claro, esa rapidez que te da el directo nos lo da también a nosotros.
¿Y trabaja el guionista directamente con el actor o esa relación no se produce? Lo que se está generando literariamente, uh-huh, no tiene nada que ver con lo que aparece en escena.
Pues en estas últimas producciones que he hecho, que han sido series de semanales de prime time, sí, porque ahí es lo que te digo, ahí he podido ser más productor, hacer más la producción ejecutiva, y con ellos sí, porque hay series que han sido muy de personajes, por ejemplo la de Escándalo, Relato de una obsesión, era un tema complicado, y por ejemplo con Alexandra Jiménez pues trabajábamos mucho codo con codo, ¿no? Y oía sus sugerencias. A mí me encanta escuchar lo que tienen que decir los actores, ¿no? Porque normalmente son muy sabios en eso, ¿no? Tienen mucha intuición, entonces es bueno escucharles, y hay veces que tú tienes que cambiar y adaptar un poco los guiones a lo que ellos te dicen y a cómo se sienten con el personaje, ¿no? Que a fin de cuentas se meten en su piel, ¿no? Hmm.
Aurora Guerra es autora de guiones como Acacias 38 o El secreto de Puente Viejo. Ahora saca novela, La cárcel de aire, pero además es mujer. Tiene 2 hijos, Marina y Sergio. Estamos hablando de estar en el plató, de hablar con los actores, de tutelar una serie que va diariamente, por lo tanto que te come energía como un sumidero. ¿Es fácil conciliar el trabajo con la vida personal?
No. No, o sea, y tú lo sabes, o sea, tú lo tienes que saber. Es que todas las mujeres que trabajamos en los medios, audiovisual, nuestros salarios son muy intensos. Yo, por ejemplo, cuando tengo que... Si estoy escribiendo en casa, yo, por ejemplo, el otro día le comentaba a un compañero que puedo escribir en cualquier sitio, porque estoy acostumbrada a que cuando eran pequeños estabas escribiendo y estaba uno, te preguntaba no sé qué, el otro se había caído, el otro se peleaba con el perro y al minuto tienes que volver a la concentración. Y luego en los rodajes, claro, un rodaje, el último que hice, por ejemplo, fue en Valencia. De repente desapareces 2 meses de tu casa, ¿no? Te pones a escribir la novela y necesitas... Entonces cogí también, por ejemplo, me fui unas semanas fuera también a intentar terminarla, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado, muy complicado. Pero ellos la verdad es que han sido...
¿Qué años tienen ahora?
Pues ya son mayores. Sergio tiene 21, que es súper fan del programa de fútbol, por cierto.
¡Oh, ole, ole, ole!
Mega fan.
Sergio.
Sí, sí. Y luego Marina tiene 24 y ha acabado veterinaria. O sea,
bueno,
que ya,
o sea,
son...
Que van muy bien,
o sea, que
encaminos.
No han salido mal, ¿eh? Pese a que no les he hecho mucho caso, no me ha salido ningún psicópata ni nada.
¿Y qué dicen ellos de la infancia con esta madre tan atareada?
Pues es que yo creo que la ven normal, porque es lo que les ha tocado, ¿sabes? O sea, a veces les parecía raro que otras mamás estuvieran a la hora de la cena y estuvieran con ellos cuando se levantaban, pero bueno, pues mamá a veces estaba y a veces no. Y los críos ya sabes que son ultra moldeables, mucho más que nosotros.
Sí, aunque los míos se han quejado en el tiempo de los momentos en que te han necesitado y no estabas, ¿sabes?
Claro.
Esos momentos Valencia, esos momentos Kosovo, esos momentos Balcanes, pues ellos regresaban con, tras una pelea en el cole y no había
no
pañuelo de lágrimas, ¿no?
Claro, o sea, que... claro, totalmente.
¿Hay quien calificaría, efectivamente, lo decías tú antes, estas series diarias de culebrones? ¿Por qué crees que han llevado tan mala fama?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es porque son series que evidentemente se hacen en un menor tiempo y con un presupuesto infinitamente mejor que las series de prime time. Y entonces es verdad que, claro, la calidad no puede ser la misma. O sea, yo no puedo dedicar a una secuencia en El secreto de Puente Viejo, no puedo dedicar el mismo tiempo que, por ejemplo, en Fuerza de Paz. ¿Sabes? En una puedes dedicar 3 horas a lo mejor y en la otra tienes que dedicar 20 minutos. Entonces, bueno, esa historia de poca, digamos, poco detalle y tal, siempre se ha quedado como... Y luego también mucho el público. El público, cuando el otro día falleció María Teresa Campos, que es, vamos, para mí es un referente total, ella defendía mucho el rollo de las marujas, estas mujeres y tal, que siempre es como despectivo, ¿no? Y ella decía que, o sea, que su público tenía... todo el respeto, pues a mí me pasa lo mismo. A mí, ¿sabes? Que me diga la gente, mi madre lo único que hacía era esperar a que llegara la hora de la novela.
Sí, se deslomaba a trabajar y después tenía ese rato para dedicárselo a sí misma.
Exacto.
Y soñaba contigo.
Y me parece un público que, vamos, que merece todo mi respeto y toda mi admiración totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo. Me llama la atención la variedad de registros que ha trabajado Aurora Guerra, por ejemplo. Yo soy Bea, La Lola, Bandolera, Cámara Café, desde series de época hasta comedias como esta.
Bueno, Concha, ¿qué te parece?
No tengo palabras, chicas. Es lo más bonito que nadie ha hecho por mí.
Qué momento más entrañable. La supernena viviendo juntitas bajo el mismo techo.
¿Por qué no duermo yo aquí y ella se va al cuarto contigo?
Marisa, no seas egoísta. Concha es ya como una hermana para nosotras.
Pues no sé a quién ha salido.
A ver, un poquito de por favor, dejen pasar, que todavía no termina con la mudanza.
Anda, para un día que trabaja, va y se queja.
Doña Vicenta, ¿sí? Yo creo que esto merece una propia en condiciones.
No te preocupes, Emilio, luego te doy un tapetito para que lo pongas sobre la tele.
¿Ves qué fácil? Ya subo más contento.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.
Aquí no hay quien viva, una de las series con más éxito de nuestro país. Unos sonidos que ha recopilado para nuestro programa Paloma Paulete y que reflejan muchas de nuestras vivencias. ¿De dónde sale Aquí no hay quien viva? Que nosotros nos reconocemos totalmente y reconocemos las reuniones de los vecinos de nuestra comunidad.
A ver, aquí en realidad, o sea, Aquí no hay quien viva para mí fue una experiencia muy cortita, porque nosotros estábamos trabajando en otra serie con la productora de José Luis Moreno, en La Sopa Boba se llamaba, y bueno, hubo la necesidad de cubrir los puestos de unos guionistas durante una época muy puntual. Entonces, otra guionista y yo hicimos, me parece que fueron solo 3 episodios. O sea que el exitazo de esta serie no tiene nada que ver con nosotras.
Sí, pero ahí estamos también metidas.
Sí,
es que
sí,
es curioso,
¿eh? Nos metimos ahí, pero fue una casualidad maravillosa, ¿eh? Porque yo me reí haciendo esos 3 capítulos, como creo que no me he reído en mi vida. Pero los creadores de esta serie y todo el equipo, o sea, me parece que son unos genios. Ahora están con El Pueblo, bueno, han hecho millones y me parecen, o sea, que son la bomba. Pero ya te digo, el mérito no es mío para nada.
Pero fijaos cómo hay que cambiar en su profesión del siglo XIX a los barrios de vecinos con absoluta rapidez, ¿no? Otro de los proyectos más recientes de Aurora es Escándalo, relato de una obsesión, o Mía es la venganza. Pero también se lanza a las historias de acción y suspense.
Hugo, ¿qué pasa?
No sé por dónde empezar. No sé cómo he llegado hasta aquí. Pero no me lo puedo sacar de la cabeza, mi amor.
¿Es que qué ha pasado?
Nosotros pensamos que nuestro enemigo es la muerte, ¿verdad?
¿Qué dices, Hugo?
Hay cosas más horribles que la muerte.
Es una serie que ha citado antes Aurora, Fuerzas de Paz. Cuéntanos.
Pues esta serie, mira, la música está tan bonita, además, que es de Beatriz López Nogales, que es una música y compositora jovencísima, de 24 años, y que es un genio, o sea, un genio. Esta chica no la queremos, no la vamos a perder de vista. Y esta serie es... También fue muy curioso porque, claro, no parece que no estamos acostumbrados a que una mujer haga series de militares y de acción, ¿no? Pero esta serie realmente para mí fue muy importante porque conocí a un equipo de profesionales increíbles y me parece que esta serie ahora mismo sigue en la plataforma de Televisión Española, pero creo que todavía tiene mucho recorrido porque es una serie realmente para mí muy muy importante, que habla de bueno, pues a veces de los abusos de poder, habla de lo que hacen algunos de los militares de las fuerzas de paz para ayudar en otros países en conflictos y cómo es su vida, ¿no? En el día a día, que ellos también tienen madres, tienen mujeres, tienen maridos, y qué es lo que les pasa allí, ¿no? O sea, que me parece que siempre como nos olvidamos un poco, ¿no? De que los militares tienen vida también, ¿no?
Ahora vamos a ver cómo muchos de ellos se destacan en Marruecos y realmente su vida cambia de un momento a otro, ¿no? 60 y tantos están saliendo en estos momentos de la UME de España hacia Marruecos. Fíjate. Y de repente pues dejan todo, su trabajo, sus cosas y cambian completamente. Oye, los guionistas americanos están en huelga, ¿qué está pasando?
Pues sí, se han puesto en huelga y además, bueno, esto de alguna manera nos llega a nosotros un poco de rebote, pero bueno, se han plantado un poco también, han pedido también a veces nuestro apoyo, lo que pasa que bueno, aquí en Europa todo es más complicado, ¿no? Realmente el sindicalismo de Estados Unidos en la profesión es mucho más fuerte que el de España, ¿no? Pero es verdad que tú imagínate, si de repente decides parar la producción y dejas de escribir, que es un poco, acuérdate lo que pasó en la pandemia, que empezaron a faltar contenidos, porque todo el mundo estábamos en casa tirando de series, ¿no? Y de novelas y de pelis. Entonces, un poco les está pasando eso. Están llegando a un punto crítico porque se les acaban los contenidos.
Ahí hay una batalla, entre otras cosas, contra la inteligencia artificial.
Efectivamente.
¿Llegaremos a ver guiones construidos por inteligencia artificial?
Yo creo que en un corto plazo no. O sea, puedes escribir a lo mejor una sinopsis, pero yo, mi experiencia con la inteligencia artificial, que también he cacharreado ahí, a ver qué era esto, y si me iba a quitar el trabajo.
Claro.
Es como que no tienen alma, ¿sabes? Y algo tan importante como el alma me parece fundamental a la hora de contar historias. Entonces tú les puedes poner varios elementos, ¿no? Mujer, asesina, 5 niños, una montaña, y te hace una historia. Pero esa historia es como, ¿sabes? Como fría, como sin elementos. ¿Que puede llegar a hacerlo en un futuro cuando evolucione? Sí. ¿Que tendremos un problema? Yo creo que sí. pero por ahora yo creo que no es un riesgo, pero es verdad, tienen razón ellos, que hay que legislarlo, ¿no?
La verdad que el mundo está cambiando de forma vertiginosa, pero yo siempre digo que la imaginación y el cuento tienen un espacio. Quienes dicen que la prensa de papel va a morir y con ella las historias y que lo van a hacer también los libros se equivocan, porque los hombres han estado en las hogueras de las cavernas contando cuentos y los necesitamos para vivir. Por eso la gente que los crea y que sigue creándolos como Aurora Guerra es absolutamente indispensable. Os dejo con su novela, La cárcel de aire, y repasando todas las series que hemos mencionado y que os van a hacer pasar tiempos maravillosos. ¿Con qué estás ahora, Aurora?
Pues bueno, ahora estoy muy liada con el tema de la presentación de la novela, que la presentamos el miércoles en la FNAC aquí de Madrid. Y con, ya sabes, pues con todo el lío de promoción y todo esto, y luego estoy preparando otras dos series, que además son adaptaciones de novela.
¡Oh!
Sí, que está muy bien.
¿Tuyas o de otros?
De otros, pero no, todavía no te puedo decir de quién, pero de otros, que estoy muy ilusionada con las dos, la verdad, y una peli también, una peli de encargo. Y estoy, o sea que la verdad es que tengo bastante trabajo.
No para. Pues de verdad es siempre un placer. Gracias por seguir imaginando, por seguir mirando, por seguir cotilleando y por seguir generándonos buenos momentos. Aurora Guerra, un placer.
Un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme.